¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 166. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y yo Fausto Sevillano.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Kubo and the Two Strings, la nueva película de Laika.
Productora que nos trajo bellezas como Coraline, Paranorman y Box Trolls. Box Trolls hicimos un podcast el año pasado, así que...
Hace 2 años.
¿Dos años ya?
Sí.
¿Qué lo
¿cómo
parió?
Pasa el tiempo?
Boludo. La mortalidad.
Tan tangible.
Qué triste.
Lo curioso fue que Box Trolls, como nos pasó muchas veces, ¿no? A veces nos toca hablar de algo que nos encanta justo con la película que es menos, en este caso menos excelente, porque es una buena película Box Trolls.
A mí me gustó muchísimo, ¿eh?
Pero...
Y hasta me animo a decir, bomba, me gustó más que esta.
Yo personalmente solo vi Box Trolls y me parecieron bien las dos.
Dios, qué amargos, qué amargos que son.
A sí. Mí, Coraline me parece brillante, brillante. Brillante, voy a decir una vez más, brillante. Paranorman me pareció excelente, igual que Box Trolls, y esta peli me parece buena, un poquito menos lograda que las anteriores.
No, es la mejor de todas.
Sí, a mí hasta ahora la que
¿vamos
más
a
me
pelear,
había
gustado. ¿Vamos a pelear?
Vamos a pelear.
A mí la que más me había gustado hasta ahora, creo que era la que me parecía mejor película, era Paranorman, que también la vi última, la vi después de haber visto Box Trolls. Es, de hecho, es la única que no vi en el cine, si no me equivoco. Y creo que esta es la que más me gusta de las cuatro.
A mí Coraline me parece la más cerradita de todas.
Es que
me
también que Coraline tiene como un pedigrí, ¿no? Porque está dirigida por el maestro del stop motion que ya había hecho cosas antes. Por ejemplo, con Tim Burton con la pesadilla... No, El extraño mundo de Jack.
Estamos hablando de Henry Selick,
claro.
Que es como el padre fundador de Laika.
Perdón, o sea, no te quiero interrumpir, Santi. Pero
no, es como un padrino, que... no, creo que no es el fundador. Porque en realidad el CEO de Laika es... que
no, no digo el CEO, no me refiero a los
bueno,
que están ahí en la mesa grande.
Bueno, quiero decir, es el verdadero fundador es Travis Knight, digamos el dueño, que es justamente Kubo, su primera película, la primera película que dirige de su propio estudio.
Pero me parece que el caballito de batalla por lo cual se conoce a Laika.
Sí, obvio.
Internacionalmente.
Arrancaron muy bien con Coraline, con una combinación de este... maestro del stop motion, y era un cuento muy conocido de un autor muy querido que es Neil Gaiman, y bueno, fue una manera increíble de arrancar, pero después siguieron muy bien, más allá de Box Trolls, que es la que menos impresionante me parece que Paranorman y Kubo son hermosas películas, historias completamente originales de ellos,
sí.
Ya no dependiendo de un director consagrado, digamos, como era Henry Selick, y no sé cómo continuar esta oración, por favor, sálvenme.
Principalmente, más allá de preferencia de una película u otra, no hay nadie en el planeta Tierra que haga stop motion como ellos. Me parece que esta gente elevó elevó la técnica, y particularmente en esta película, hablemos de Kubo, lo que hicieron estética y técnicamente en Kubo, más allá de que nos pueda gustar más o menos, es para que cuando esta gente muera, Dios los reciba tipo... con un gran abrazo y les diga gracias por dejar esto en la Tierra, porque...
Y quizás les diga y les pregunte, ¿cómo hicieron
¿cómo
eso?
¿Eran
muñecos también? Claro.
No, para mí lo más loco de todo esto es que pareciese como que ellos mismos se ponen palos en la rueda para probar cosas que nunca hicieron antes y ver qué onda.
Que eso es algo que quizás... Ya lo hablamos en otros podcasts, pero es algo que se fue perdiendo en el cine a medida que se empezó a depender más de las computadoras.
Claro.
Que era lo que pasaba de vez en cuando, hasta en películas no tan buenas, como por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que le gusta El Día de la Independencia, pero es una película bastante chota. Pero me acuerdo cuando de repente pasaban un making of en la televisión sobre cómo,
sí,
cómo hicieron el momento en que se destruye la Casa Blanca. Y te mostraban que... habían hecho una réplica exacta de la Casa, ¿sí?, Blanca, y demostraban cómo pintaban cada columnita y metían los mueblecitos que se ven a través de las ventanas, por más que apenas se vean con una lupa en el momento en que aparece ese plano tan icónico. Y te contaban que la explosión es una verdadera explosión con explosivos de verdad, que la están grabando desde ocho cámaras distintas, porque si la cagan tienen que hacerla de nuevo.
Sí, mal.
Y estaba toda esa magia que la ves en esta clase de películas stop motion, que también decís, estos son muñecos. Es como...
Sí, sí, sí. Y
no la podés zafar, si calculaste mal las escalas o algo falla, tenés que hacer el muñeco de nuevo. No es algo que se... Sin desmerecer el trabajo de los técnicos en las computadoras, porque...
Es que a eso voy. Me parece que no hay que caer como en el facilismo de decir, tipo, lo práctico artesanal está por encima de lo digital. Para mí lo importante es entender que ambas son herramientas, no son fines en sí mismos.
Claro.
Pero bueno, es tipo, puedo hacerlo, entonces voy a hacerlo. No, es, ¿qué historia querés contar? Para esa historia, ¿qué necesitas? Y empezar a combinar las dos cosas. Como hizo, por ejemplo, Mad Max, que me parece que lo mejor de Mad Max es que combina las dos cosas.
Claro. Igualmente también, teniendo en cuenta ese concepto, también tenés que tener en cuenta de que, bueno, Laika va a ser una película stop motion. Entonces el stop motion viene por adelante de la historia, en ese sentido.
Pero Laika utiliza mucho efecto después de CGI, por llamarlo de alguna manera. Utiliza... Se nota mucho que hay mucho croma, se nota todo el tiempo. Pero lo utiliza muy bien. No hay nada que se siente artificial. Es como lo que es stop motion, tiene que ser stop motion. Y las cosas que están agregadas, salvo un par que ahora podríamos destacar, está muy bien la convivencia entre las técnicas.
Lo que tiene de interesante el stop motion de Laika, que es algo que ya no se está haciendo en muchos otros estudios, quizás el estudio más conocido que sigue haciendo stop motion, que igual creo que sus últimas películas son con una onda stop motion, pero son hechos en 3D, es Aardman, que son la gente detrás de Wallace and Gromit.
Claro.
¿Es esto?
Si no vieron Chicken Run, por favor vean.
Chicken Run, por ejemplo, también. Creo que esas de sus... O sea, la de Wallace and Gromit, la película.
Sí.
Y Chicken Run son de sus últimas películas stop motion. Y si no me equivoco, las que hicieron después son hechas en 3D con ese estilo de animación de ellos, pero hechas en 3D.
Okay.
Pero bueno, la cuestión es que stop motion, como son de los pocos que siguen haciendo stop motion y a nivel cine, a nivel Hollywood, digamos, con presupuesto como el que tienen estas películas, están pudiendo innovar. O sea, esto es el stop motion de los 2016, que combina, justamente como decíamos, muñecos con los efectos de última generación digitales, como hacía Mad Max.
Es que hay que abrazar las tecnologías nuevas, no hay que dejarse obnubilar por ellas.
Algo muy interesante que vi es que, por ejemplo, usan mucho impresión 3D en estas nuevas películas de Laika, especialmente en esta última. Que es interesante porque quizás algunos modelos están generados en la computadora, pero los transforman en muñecos para darle esa hermosa cadencia que tiene el stop motion.
Sí, es como cuando salieron estas cámaras no tan caras para filmar, que democratizaron de alguna manera la industria. Pasa lo mismo con estas impresiones 3D, que ahora vos podés hacer un montón de cosas que antes no podías. En este caso sí, imprimir 40 caras.
Claro.
Y irlas intercambiando.
De
hecho, en realidad... Aparentemente imprimían pedazos de caras y las combinaban, y después las pequeñas líneas que quedaban las borraban de manera digital. Por lo tanto, tenías muchas más combinaciones de caras que si la imprimieses completa. Claro. Estas cosas ingeniosas que decís, claro, con mil de estas ideas lográs la magia que está en la animación. Que el stop motion y la animación en general, especialmente la animación a mano, que es otra cosa que ya casi no se ve en el cine. Es como una de las cosas más parecidas a la magia que hay en el cine. Y eso es hermoso. Es algo que decís y no podés creerlo. Estás viendo muñecos en movimiento.
Bueno, ¿por qué no empezamos a hablar más puntualmente de la película, Fede? Hace tu gracia.
Bueno, sí, como siempre me toca decirles, a partir de ahora vamos a arruinar la película de alguna forma. Así que si no la vieron y nos escucharon hasta este momento, corten. Vayan a verla, es una hermosa película, y después vuelvan y síganos escuchando.
Bueno, Fausto, ¿qué tal si das el puntapié inicial? Ya hablamos mucho de lo técnico, pero ahora vos con tu corazón de niño.
No tan de niño, la semana pasada cumplió 14 años.
Para mí vas a tener siempre 8.
Se está corruptiendo.
Hablemos de los paisajes, que son hermosísimos. No podía ver una escena importante sin mirar los paisajes alrededor.
Sí, como que se te va la mirada a los costados, ¿no?
Siempre, todo el tiempo.
Hay escenografías muy lindas realmente. Me encantó también los materiales, ¿no? Cómo todo se siente. A veces en stop motion todo tiende a ser como más plastilinesco. O bueno, el material que sea, plastilina es muy de colegio.
Claro, sí, la textura que hayan decidido.
Y acá me encantó cómo todo se ve medio de papel, justamente por los origamis. Me gustó mucho la textura de toda la película.
Sí, más allá del papel también las ropas de los personajes se nota que no eran todos de la misma textura.
Claro.
O sea, sí, las texturas es una de esas tantas cosas que le da como ese efecto táctil.
Es algo que, bueno, justamente muchas veces no tiene lo digital.
Que no tiene lo digital. Eso, la textura. Y que gastan tanto recurso y tanto tiempo en tratar de transmitirlo. Claro. Cuando, sí, en la vida real son, los materiales ya existen y, sí, sí. Y son estos.
El paisaje que más me gustó fue el de la nieve.
Qué lindo, ¿eh?
Con ese...
La ballena.
Ah, cuando están dentro, sí, de la ballena. Es hermoso. Y también hay otro momento después cuando siguen caminando, que encuentran como una especie de estatua samurái enorme enterrada en la nieve.
Es hermosa, que al final en los créditos vuelve a aparecer, pero más animada.
Oh, la parte, los créditos del final son hermosos, que parecían como una serie animada de los 90.
Me gustó mucho, me gustaba mucho cuando las imágenes estaban quietas, tipo cuadritos, cuando se movían medio 3D, medio raro.
¿Ah, sí?
Era como unos eran dibujos que parecían hechos a mano, pero medio tridimensionalizados cuando se movía la cámara. No me convenció mucho esa técnica.
No, yo no me di cuenta. Pero a mí lo que me gustó es eso, que era como un estilo de animación completamente distinto. Y era ver momentos que habían estado en la película con stop motion. En este estilo, no solo de animación en general, sino que era como una animación como de serie de los 90. No tan buena, ¿viste? Como medio... medio una animación sencilla y me gustó mucho. Y después el final, cuando termina con el monstruo ese, que te das cuenta que lo construyeron más grande que un humano.
Sí, es increíble.
Hermoso.
Y Ale se lo perdió.
No lo vi en el cine. La verdad es que no sé de quedarme las escenas post-créditos.
Termina post-créditos. Termina esa animación y sí, antes de que empiecen los créditos comunes. Siguen es como siendo, mil créditos.
Siguen siendo créditos. Es como... No sé yo.
Y tenía esa canción hermosa, esa The versión Beatles. De los Beatles de Regina Spektor. Sos un amargo, Ale.
¿No? Me fui de la sala.
Re amargo.
Duró un minuto, aparte.
Un poco más. Pero volviendo a lo de las escenografías, de alguna manera, está muy bueno porque cuentan, ¿no? El momento específico de la historia en el que está sucediendo, que es como cambiante, ¿no? O sea, Kubo tiene esta misión, de alguna manera, una vez que se va de su pueblo, y cada una de las... de los lugares en los que tienen que encontrar estos tres artefactos, son siempre diferentes, ¿no? O sea, tenés el peto, que lo encuentra en el mar, la espada, bueno, que ya vimos que estaba en esta cueva.
Y el casco que estaba en su pueblo natal.
Que ahí volvemos, ¿no? Como el camino del héroe, de alguna manera.
Eso yo no me di cuenta, lo que es la campana del pueblo, que termina siendo el casco, ¿lo habían filmado en algún momento?
A mí sí. Eso me confundió un poquito. Sí, ¿eh? Sí, sí. Cuando se había visto.
Se había visto cuando... Kubo está hablando con la viejita esta.
Y suena la campana.
Suena la campana y él se tiene que ir por primera vez. Que no sabes por qué se está yendo.
Claro. Sí. Porque yo no le había prestado atención. Y me pareció como... Me hubiera gustado que se me quede más grabado en la cabeza. Como a veces pasa. Ver la vuelta mejor. Pero sí, como vos decís. Esta película es muy el típico camino del héroe. Uh-huh. Hasta en el sentido ese de cuando el héroe regresa cambiado, claro, al lugar de donde salió. Y... a mí me había quedado la duda, porque tiene como una... Para mí una de las cosas que más me gustaron del guión, que después vamos a hablar, porque sé que a alguno de nosotros tres no le gustó tanto.
Hola.
A mí me pareció lo más flojo de la película también.
Lejos.
A mí algo que me gustó, si bien tienes razón, quizás sea de lo más flojo de la película, o de lo menos especial, me gustó mucho que se siente como si fuese una fábula, bueno, como si fuese una leyenda pasada de generación en generación. Y yo me había quedado con la duda de si alguna de las cosas un poquito más extrañas por ahí eran porque era realmente una leyenda del folclore japonés y qué sé yo. Y no. Después averigüé y no es totalmente original.
Claro.
Aunque tiene algunos elementos de algunas cosas que existen. Y eso por un lado está copado. Por otro lado también hubo un poco de controversia porque es un... controversia, entre comillas. Es una de esas cosas que te llaman la atención porque es un estudio yankee.
Bueno, eso iba a decir. A mí me pareció ambas cosas al mismo tiempo. Me pareció eso que decís, esto suena como una fábula, pero al mismo tiempo una fábula que estaba contada por alguien que realmente no conoce esa cultura.
Bueno, retomemos algo que mencionaste vos, Fede, que es el guión. Que bueno, para mí es un poco... Es la parte floja de la película. Es lo que a mí me hizo que salga de la sala de cine con un sabor a poco, que yo me esperaba una narración un poco más linda de... Viniendo de Laika, más que nada.
Sos difícil de llenar, me parece.
No, para
tenés
nada.
Tienes un estómago demasiado grande.
Para nada, porque las tres películas anteriores de Laika me habían encantado. Esta es la única que me dejó con sabor a poco. Y bueno, a mí me parece que, si bien por un lado la fábula que inventaron es muy linda y es como si te cuentan, sí, una, no sé, uh-huh, el mito de Hércules, ponele, que o cualquier mito que lo escuchás y tipo, te lo cuentan brevemente así en el aire, o te lo cuenta un trovador por la calle con su guitarra, hermoso, hermoso. Ahora, convertido en película, pasado a guión cinematográfico, para mí ahí es donde hicieron agua. Porque tenían, para mí, la película en argumento, en sinopsis, súper linda, súper interesante. Contada escena por escena la estructura de cómo es ese viaje, cómo pasa de una cosa a otra, cómo evolucionan los personajes, cómo es la travesía, para mí le faltan transiciones a las cosas, los personajes saltan sin escalas de una cosa a otra. Entiendo la búsqueda de una fábula medio contada por encima, pero me parece que al ser una película que dura 2 horas quedó muy contada por encima, y por momentos alternan entre una travesía que se cuenta muy por encima y después escenas de 5 minutos de diálogos bastante melosos y empalagosos. Sí,
edulcorados
sí. De más. Que entiendo lo lindo, el corazón noble que tiene la película, como por ejemplo la semana pasada o la anterior, digo, hablamos de Pete's Dragon, que es una película súper linda, súper tierna, súper romántica. Y en esta peli me parece que busca hacer lo mismo y termina quedando como una cosa medio cursi, medio empalagosa y muy dicha, con las personas que están todo el tiempo diciendo las cosas. No sé, para mí ahí es donde hace agua la peli, que estéticamente me parece hermosa. La fábula me parece re linda y me parece que está contada medio chota.
Bueno, yo no estoy de acuerdo para nada. Sí, las cosas, algunas cosas de las que decís vos sí están, pero me parece que no llegan a... casi no le restan nada a la película. A mí me hace pensar en una película, viste, qué sé yo, de Disney, de los 90, que sí, la trama no es algo que te va a cambiar la vida, o algo tan sólido y falto de huecos como las mejores películas de Pixar, o qué sé yo, sí. Una película como Pete's Dragon. Pero
justamente las películas de los 90 de Disney eran muy teatrales, muy muy trágicas, tipo, de tragedia dramática, lo cual me parece que la elevaba bastante. Justamente bueno, los 90,
por ejemplo,
esa película muy buena,
podría llegar a considerarse un poco teatral, ¿no? Como que van cambiando de lugar a lugar.
Pero me parece que sí, es como tienen... Más que nada las fábulas, que para mí las fábulas funcionan porque son eso mismo, son pequeñas y se cuentan en muy poco tiempo. Si las terminás, digamos, estirando, terminan en... Ah, está bien, es como que es una familia de círculos que ahora está tipo, se muda a un barrio de cuadrados y los cuadrados los odian porque son círculos. Tipo, esas cosas que son tipo, ah, te das cuenta que estaban hablando del racismo. Y acá lo último, digamos, estás hablando de tipo que no quiere ver, que no quiere sentir. Digamos, como termina siendo...
Bueno, por eso, digo, es una película de animación infantil quizás...
Pero que por momentos igual... 13,
Ah, ¿es por mayor de 13? Ah, mira vos.
Sí, sí, no es tan infantil y se siente igual. Ya cuando, como empieza, que empieza bastante medio oscuro.
Es medio oscura por momentos, ¿eh? Sí, eso me gustó.
Es oscura, pero quiero decir, quizás es una película como, al ser de animación, es un poco más simple en sus objetivos en comparación a una película totalmente adulta, como por ejemplo yéndose la recontramierda de Magnolia, ¿entendés? No podés esperar una profundidad así. Esto es más una fábula.
Ah, pero hay miles de películas que son fábulas que se han contado más lindas, a mi criterio.
Sí, sí. Bueno, no sé si miles, pero hay, seguro.
¿Qué pasó, miles?
No sé, a mí me parece que no... Que nada de lo que decís vos, Santi, que está, llega a lastimar demasiado la película. Pero, ¿qué les parece si hablamos de cosas más específicas? ¿Cuál de las tres pruebas que tiene que superar, digamos, nuestro héroe para conseguir los 3 objetos mágicos te gustó más a vos, Fausto?
Me gustaron las 3. Todas me gustaron, pero la que más me gustó fue la de la espada.
La de la espada, bueno, porque esa criatura, el tipo que en vez de tener el esqueleto ese rojo, que en vez de tener... pelo tiene espadas clavadas, y aparte la idea de que tienen que hacer las mierdas todas porque no saben cuál es la irrompible.
Es buenísimo.
Es muy divertido. La cara del esqueleto está buenísima, con esos dientes chuecos.
Para mí todas las secuencias de acción de la película están muy bien contadas, y es lo que para mí hace que la peli se termine elevando un poco, porque esto digo, más allá de que la estructura no esté buena, cada tanto cae en una secuencia de acción que está excelente. Y una cosa que me llamó la atención, no sé si le llamó la atención a ustedes, usted supone que es una espada irrompible. Todas las espadas, otras se rompen como si fuesen de telgopor, ¿no?
Sí. Claro.
Y cuando usa la espada irrompible para pelearse contra las hermanas, están espadeando y las espadas de las hermanas no les pasa nada.
O sea, bueno, porque son dioses. Es que tienes...
Es muy raro eso.
Hay una lógica que
es un re poco especial esa espada para mí.
Hay una lógica un poco más bien libre, en el sentido de que como esto es una especie de fábula, es sobre una relación entre un guerrero y una semidiosa.
No, la fábula es hermosa, ¿eh?
Está sí. Eso.
No, pero pensando así, ahora que lo decís, es verdad, es como que una vez que obtiene estos 3 objetos, no
le sirve.
No le sirve en la pelea. Es decir, no lo propulsa la historia, pero termina siendo como un MacGuffin que no
tiene peso.
No tiene...
Bueno, a mí algo que me pareció interesante igualmente es la armadura y la espada es lo que le permite justamente enfrentarse contra los dioses. Pero lo que me pareció interesante es que al final el objeto más importante era el que ya tenía con él, que era la guitarrita.
Era más un banjo. Un banjo, no sé cómo se dice.
Igual fue muy, muy divertido. Una guitarrita.
Bueno, sí.
El chingui-chingui ese que usa.
Claro, sí. Yo ando en cero de música, así que por ahí se notó. Pero me encanta, y eso conecta con una de las cosas que más me gustaron de la historia, que es esa pasión por el arte, y específicamente, como decís vos, Santi, el trovador que cuenta historias y cómo la gente se fascina. Una de las secuencias más hermosas es cuando el chico, te das cuenta que el chico se gana la vida contando historias en la plaza y ves que adultos, desde niños hasta adultos, hasta la persona más anciana del pueblo, se fascinan por sus historias.
Sí. Mi pregunta es, ¿tiene que vivir en esa montaña, boludo? Es re lejos, pobre pibe, tiene que caminar todos los días hasta ahí. ¿Vos lo harías, Fausto? ¿Vos caminarías todo eso?
Si es eso, o quedarme sin ojos, yo creo que sí.
Bien, buena respuesta. ¡Boom! ¡Drop the mic!
Che, tengo alta bomba. Recién, mientras ustedes hablaban, la busqué en el celular. Están hablando ustedes de la guitarrita, del chingui chingui.
La pizzería.
Y creo, no sé si es exactamente el mismo instrumento, pero a mí me parecía que este instrumento se llama balalaika. ¿Y cómo se llama la productora que hace esta película?
Ah, oh, yeah. Mirá vos, qué interesante.
Como mencionaste vos, Fede, las historias con origami eran buenísimas. Todos los adultos quedaban fascinados, todos querían decir la espada irrompible.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
El peto impenetrable.
Es esa típica historia que escuchaste mil veces.
Sí, si alguien te la cuenta bien,
¿sí?
Queda bajo otra luz, digamos.
Una historia bien contada. Bueno, es que lo lindo de las fábulas en general es lo que tienen los grandes mitos griegos, por ejemplo, que... El teatro griego era muchas veces eso, era repetir las mismas historias una y otra vez para, bueno, muchas veces para...
Sí, como educación, digamos.
Exactamente, para educar a la sociedad. Pero lo interesante era eso, ¿no? Son historias que se repiten exactamente iguales para pasar un mensaje y una enseñanza al público. Y eso es algo que me parece que la peli transmite bien. Se nota, parece una historia que... Es lo que más me gustó de la película, parece una historia que es una fábula...
Hecha película. Sí, que aparte lo que es interesante es que no es realmente una fábula, sino es algo especialmente hecho para una película. Y también se puede conectar a eso que se dice, ¿viste? De que hay 50 tipos de historias posibles y después las vemos una y otra vez con distintas variantes. Y sí, quizás es eso, ¿no? Como cada película que vemos es algo parecido a lo que vimos antes, pero que nos encanta que nos lo sigan contando.
Claro.
Y nos encanta... En realidad, que nos lo cuente un nuevo historiador con su impronta, qué sé yo. A mí el hecho, más allá de lo que es la parte artística, el hecho de que... lo que más me fascina del cine y de otras cosas que me gustan es el hecho de que te estén contando una historia.
Sí, claro.
Y eso es uno de los temas que más conectaron conmigo de esta película. Y de que después también lo conecten con lo que son los recuerdos y como que es la única... que a través del arte, las historias y los recuerdos que tenemos sobre nuestros seres queridos que ya no están, es como, esa es la manera de llegar a ser inmortal, que en realidad cuando estaban hablando con esas antorchitas, no estaban hablando con los fantasmas, sino que realmente se estaban comunicando con, de alguna forma, con sus propios recuerdos.
Sí, claro.
Yo en un momento pensé, me hubiese parecido que copado y lindo también, cuando... Nos damos cuenta que nunca termina de contar la historia, Kubo, no solo porque no la vivió y todavía no la puede contar, sino porque tal vez decís, bueno, tal vez hay acá algo que tenga que ver con la trama, que es no terminar las cosas, como...
Yo pensé que la peli iba a jugar con eso.
Con eso.
Y... Como que no iba a tener final o algo así, me hubiese gustado.
Me hubiese estado copado eso.
No, pero me parece que es lo que vos decís, por eso digo, es un poquito más simple, pero recontra funciona, que es justamente, él nunca sabía cómo terminar la historia... Porque su mamá no se la contaba
nunca
hasta ese
contaba
punto.
Al final.
Claro, porque el final no había sucedido todavía. Y aparte había muchos detalles sobre su propia historia que él no tenía, que él no conocía. Y después cuando la conoce, la logra terminar viviéndola él en carne propia. Es una aventura muy linda sobre un niño.
Hablemos un poco de los personajes, que me parece otro de los puntos fuertes de la peli. Fausto, ¿qué tal si nos contás vos cuál es tu personaje favorito? Y podemos ir en ronda cada uno, destacando a uno.
El hombre escarabajo, el papá de... que es el papá de Kubo. No me acuerdo el nombre.
Resulta ser el padre.
Que las revelaciones de ambos son raras.
Son medio raras.
Son un poco raras. Sí, esa es una de las cosas que me parece que están un poquito pasadas por arriba, pero es muy divertido igualmente.
Es que yo hablo de ese tipo de cosas cuando hablo de que el guión no me parece
igual
bueno.
Igual se llamaba Escarabajo. Hay un momento muy gracioso cuando dice, perdón, si a mí me
dicen,
me están escarabajo, diciendo Escarabajo.
A vos, mono.
El chico no se debería llamar Chico.
Claro.
Está bueno.
Bueno, el Escarabajo es mi personaje favorito porque es muy gracioso, es divertido.
Encarnado por el capo de Matthew McConaughey.
Sí, las voces, bueno, Santi, yo y Fausto tuvimos la suerte de verla subtitulada. Lamentablemente a Ale no le dieron los horarios, se la vio doblada. Uh-huh. Y lástima porque una de las cosas más lindas que tienen para mí son el laburo de Charlize Theron como el mono. Uh-huh. Y Matthew McConaughey como el escarabajo. Es, la verdad que son...
Sí.
Lo que hacen es algo especial, se siente especial lo que lo
me
que están
encantó
haciendo.
Que Matthew no actuó de Matthew como
pero sin embargo se pero sin embargo se nota un poquitito la Matthew McConaughey.
Yo lo reconocí tipo a mitad de la peli, como no sé, tercer cuarta escena del personaje, fue tipo, che, me suena muy conocido este chabón, pero me gustó que no haya actuado de sí mismo, porque es algo que tiene a veces Matthew McConaughey, que es como que es un personaje él en sí mismo, claro. Y medio que lo venden en todas sus películas.
Sí, como muchos de estos actores tan conocidos que tienen este carisma y qué sé yo, que hace que tanta gente los quiera, que es como que sí, que tienen algo de ellos que nunca pueden esconder.
Bueno, pero acá me pareció un poquitito más sutil.
Es muy interesante y aparte está re bien escrito, porque es un... A mí lo que me gustó del humor del escarabajo, que a ver si vos estás de acuerdo, Fausto.
Su pérdida de memoria.
No iba a decir algo particular, pero sí, la pérdida de memoria es muy divertida. Es que es como es un humor muy tranqui, no es para reírte a carcajadas, son chistecitos re tranqui.
En general toda la película...
Es muy gentil, es como, eso es algo que me gustó mucho, sí. Del tono.
Igual yo siento que son los mismos chistes medio chistonto, que uno puede ver en una película animada, por ejemplo, no sé, La Era de Hielo, o sea, chistonto, pero bajado un cambio.
No.
Pero siguen siendo chistonto.
Bueno, qué sé yo, a mí me parecieron como chistes... Esto, para mí la palabra es gentiles, es como tranqui, no te quieren hacer cagar de la risa, tiene más que ver con el personaje, ni en pedo me parece que está kilómetros y kilómetros de lo que es la boludez de, viste.
A La Era del Hielo te reís, se ríen los nenes porque le pegan a la ardilla o a lo que sea esa cosa.
Sí, acá también se golpean y dicen boludeces, ¿eh? Solo que para mí está puesta, está como en primera.
Sí, es mucho más sutil todo. Y me parece que tampoco... Los chistes no están contados como gags. No es como que... Para mí lo que pasa mucho en las películas como La Era del Hielo es que la escena gira en torno al gag. Acá hay chistecitos en las escenas. Capaz el chiste es como... puede ser un chiste físico de que alguien se golpea. Pero no es que toda la escena gira en torno a que alguien se va a terminar golpeando. Sino que es algo que pasa, transcurre. Y por eso me parece que el humor de esta película es más sutil. Y eso lo hace un poquito más... Sí, lo diferencia, ¿no?, de otras pelis con humor más tonto, pero que básicamente porque las otras pelis hacen demasiado foco en esos chistes.
Bueno, otro dato interesante de los personajes es que, bueno, el dios, el abuelo de Kubo, ciego, es Ralph Fiennes, sí. Que también siempre está muy bien. Y algo que me pareció muy curioso, que no lo leí por ningún lado y me pareció divertido cuando me di cuenta, el protagonista Kubo, la voz la hace el actor que hace de Rickon en Game of Thrones.
Ajá.
Y en The Box Trolls, el protagonista era el actor de Bran. Lo cual me pareció muy raro. Es que, tipo, no puede ser una coincidencia. Eligieron a los dos hermanitos de Game of Thrones, sí, los sí, más sí. niños, para hacer personajes similares en dos películas corridas del mismo estudio. No sé, me pareció una curiosidad interesante.
Bueno, y hablando del abuelo, ¿qué les pareció?
A mí me interesó mucho.
Yo siento que no lo conocí.
Es que no lo llegás a conocer. Pero como me interesó mucho el...
Me gustó más la interpretación de Kubo, del Rey Luna, bueno, así se llamaba en castellano, cuando sí. cuenta la fábula, que cuando lo vemos
es que cuando
corpóreamente,
aparece,
digamos.
A mí me pareció extraño...
Aparece de repente.
No como aparece de repente. No, a mí lo que más me gustó del Rey Luna es cómo... El Rey Luna, ya me lo pegaste. Es como, en realidad, no tanto el personaje de él, sino como en todas las escenas la luna está de fondo presente en profundidad de campo.
Sí, claro.
Eso me pareció re interesante. Como parece, está todo bien. Lo más extraño me pareció es la pelea. Me resultó muy raro que se convierta tan específico como en ese monstruo. Tipo, se supone que es un dios todopoderoso y se convierte como en ese monstruo específico.
Bueno, pasa que ahí ya
la manera de pelear es tipo darle cabezazos a Kubo. es un dios.
Yo pensé que iba a ser un samurái.
Para mí todo lo que tiene que ver con la pelea al final, más allá de el tema de las tres cuerdas del final y cómo toda la gente del pueblo le ayuda, eso me parece hermoso. Pero la pelea concretamente, tipo el diseño de la pelea con el Rey Luna, qué buen nombre, me parece medio desaprovechado, porque se están todo el tiempo hablando de un personaje que es como mierda cuando aparezca, cuando te encuentre, y cuando aparezca, cuando lo encuentre.
Lo que pasa es que yo no sé si le digamos, me agarraría con la película porque no te voló la cabeza que sea una interpretación de un dios japonés, viste, que sea distinto a todo. El dragón está hermosamente diseñado.
Sí, pero ¿no te suena un poco aleatorio? Que se transforme en un dragón y lo cabecee.
Es que quizás sí, pero qué sé yo, boludo. Es...
Por eso yo no es que me esperaba, no sé, algo enorme. Claro. No, te estoy diciendo que tiene que ser coherente, qué sé yo, tiene que ser coherente a la historia que estás contando. Que se transforme en un dragón.
A mí me encantó. Después es... Y me encanta de esa secuencia de pelea, que a mí me gustó mucho, cómo usaron la fosforescencia del dragón y el brillo de la armadura.
Sí.
Es algo que es hermoso en sí mismo.
Y hablemos del mono, que... es otro personaje de los principales que termina siendo la mamá de Kubo.
Sí.
Y bueno, me gustó porque tenía una muy buena relación con el escarabajo.
Muy linda la dinámica que tienen entre los dos. Me gustó mucho... A mí el mono me encantó hasta que te enteras que es la madre. Cuando te enteras que es la madre...
Pierde algo.
Para mí perdió... Dejó de ser especial el personaje para mí. Venía como más picantón... Más que le peleaba a Kubo, más que el tipo no se trataban demasiado bien. Y cuando confiesa que es la madre, que te enterás medio extraño, pasa a ser medio chata la relación. Es como que, listo, ya es la madre, lo protege y ya se dejan de pelear, deja ver esa...
Igual es sobre el final, ¿no? Porque después les queda ir a donde estaba el padre con los guerreros y después ahí mueren. El momento en que mueren es medio extraño, que toca la guitarra y de repente está en el mismo lugar, pero ya la madre y el...
Sí.
Padre.
El escarabajo.
Eso es uno de los momentos que me parece que son como un huequito.
Es que para mí esos dos personajes, el escarabajo y el mono, son excelentes. Y esto, cuando te enteras que uno es madre, otro es padre, y cuando se mueren, hay algo ahí que no está bien contado.
A mí me encantó también el diseño y la caracterización de de las dos hermanas.
Particularmente las hermanas me parecieron de las mejores.
Que son muy diabólicos. Bueno, a mí eso
me gusta mucho. Y es re perturbador cuando estás... Y aparte cuando ves que tiene una máscara y por eso
máscara,
no se movía la boca,
sí.
Dices, claro. Ah, ok, pero igual es re perturbador.
Sí, ahí el terror disminuye un poco, pero cuando hablan sin mover la boca, la primera vez que me di cuenta que hablaban sin mover la boca fue tipo...
Sí, no me quiero... ¿No se dan cuenta que eran máscaras? Ah, bueno, pasa que el tema
no
es que son
di
muñecos.
Yo cuenta que eran máscaras.
Y que son muñecos, claro, yo tampoco.
Yo me tenía mucho esa onda de máscara, digamos...
Sí, kabuki.
Claro, pero... Hermoso el diseño. Yo lo pensé mucho. Está tan claro que es como un camino del héroe que también es medio videojuego, ¿no? Y es como que estas dos hermanas son los bosses.
Claro.
Y cuando
no, para
llega.
Mí muy, muy mito griego, ¿eh?
Sí, bueno, pero digo, es un poco de todo. Pero quiero decir, a mí me hizo pensar un poco en videojuego por esto. Cuando llega al final y se encuentra con con el jefe final, es un tipo que capaz no viste antes, pero te lo encontrás y es el capo.
Sí, sí, sí.
Y la pelea final, yo qué sé. Se me hizo también que tenía un poquitito de eso de videojuego.
¿Pero al abuelo Kubo no lo ve en un sueño?
Sí,
sí.
Ah, también, ahí lo presentan antes en un sueño.
Era cantadísimo que era una trampa eso.
Bueno, y también yo no había pensado el detalle de eso que dijiste vos, Santi, antes, que la luna está siempre ahí de fondo y este es el dios de la luna, supuestamente el rey.
Eso me parece muy lindo.
El rey luna.
Bueno, creo que nos falta solamente destacar un personaje que es mi favorito, que es el Hanzo, el chiquitito, el origami.
Ah,
¿cómo se llama?
Sí.
¿Hanzo era?
Sí, Hanzo. Es el nombre del escarabajo.
Por eso, el Hanzo chiquitito. A mí, personalmente, me encantan los personajes que suelen ser secundarios, nunca son protagonistas, que tienen tipo algún impedimento, o que no hablan, o que no pueden caminar, o que no pueden, o que, no sé, se me ocurre Groot en Guardians of the Galaxy, que solo dice Groot. Esos personajes como limitados, pero que son medio mimos a veces,
sí,
que hablan más con el cuerpo, y que a veces, no sé, tenés a todos los protagonistas.
Eso es puro cine.
O se me ocurre, no sé, Dedos en Los Locos Adams. Esos personajes que son como sutiles y son pura bondad y pura colaboración con el equipo, que a veces el equipo se pelea entre ellos, se puede desarmar, que uno que no confía en el otro, que no sé qué, pero siempre está ese personaje que es pura bondad, que está en el medio y viene y soluciona el problema. Tipo, es como, tipo, muchachos, seguir para allá, bueno, vamos para allá. Me encanta ese personaje, re sutil.
Y lo armó Kubo en su guarida, y se lo mostró a la madre y no mostró expresión de nada.
Sí.
Es muy divertido la madre cuando dice, no sé, está... desde hace un par de horas.
Muy bueno vueltas. La aparición de ese personaje. Tipo, está quieto, tipo apuntando para allá.
Sí, es sí. Re heroico, aparte. Re heroico. Es muy divertido también cuando están contando. Ah, cuando está contando la historia que también usan el origami, lo que realmente le pasó a la madre con el padre.
Sí.
Y Hanzo se señala y
tipo,
dice:
mira, mira, soy yo. Que a la larga también era el Hanzo grande.
Lo raro es eso, cuando te enterás. yo lo pensé, cuando te enterás.
Tres Hansos
que...
en la misma escena.
Tal cual, tres versiones del mismo personaje. Es interesante, si bien como dijeron ustedes, es una de las cosas que son un poco raras, que cómo terminan siendo los dos padres.
Sí, por eso, yo insisto que la fábula, la historia general es hermosa, los personajes son hermosos, estéticamente y técnicamente es hermosa la película. A mí me hace agua en cuanto a cómo está contada. Quizás... Ponerle a vos, Fede, solo te hizo ruido más el tema de los padres. A mí me hizo más un poco ruido la travesía y el ritmo de la película.
A mí me hizo un ruido tipo cosas muy específicas que me parece que ni en pedo la lastiman. Es una película que me encantó. Y no quiero dejar de subrayar lo hermosa que es. Es una película que está combinado a saber que la mayor parte de lo que estás viendo está hecho con... Es artesanal, de alguna forma. Por más que esté todo, como habíamos dicho al principio, mejorado con efectos digitales de todo tipo, es algo que me deja con la boca abierta.
Es que es me magia. Parece que toda la parte técnica y estética quizás oculta un poco los problemas de guión de la peli. Y hace como que, viste, a veces cuando te copás mucho con una cosa no ves la otra. Uh-huh. Que está buenísimo cuando pasa eso, porque no ves la otra y la disfrutás. Genial, mejor todavía. A mí me pasó que no me lo terminó de ocultar. Es como que yo veía los problemas de guión. Para mí la peli tiene problemas de guión. Pero aún así igual la disfruté mucho y disfruté muchísimo, como decimos, toda la parte estética y técnica, que es algo sin precedentes.
Sí, artística.
Para mí fue una muy buena película, la mejor de las cuatro.
Vos las viste todas, ¿no? Sí.
Las vi todas, sí. Fue mi favorita y no sé lo que es el guión, yo no noto nada, absolutamente nada. Así que para mí es un 10.
Mierda.
Yo habiendo visto solo esta película y Vox Trolls, siento que, de nuevo, lo técnico es hermoso. Suelen fallar, por lo menos en mi percepción, en el guión. Veré las anteriores, veré Coraline.
Especialmente Coraline, para mí es brillante.
Y Paranorman, les tengo ganas a los dos, la voy a ver. Y ahí daré mi último, digamos...
Tu dictamen.
Mi dictamen sobre esto, porque... Es interesante, ¿no?
Bueno, tenés 2 años, porque probablemente están sacando creo que una película cada 2 años, si bien les toma 5 hacer una película como esta. Mismo. Así que tenés 2 años para verlas todas y quizás en la próxima podemos hacer el top 5, ver cómo se terminan ordenadas para cada uno.
Porque por ahora ya sabemos por lo menos el de Fausto, que Kubo es la mejor. ¿Para vos, Fede?
Para mí me parece que es la mejor Kubo, sí.
Para vos, Coraline, así que bueno.
Y le sigue muy cerca para mí Paranorman.
Para mí también. ¿Vos en segundo puesto, Santi?
Paranorman, sí, claro.
Ok.
Sí, creo que todos tenemos segundo puesto Paranorman. El primer puesto es
el primer,
más peleado.
El primer puesto es el que cambia.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y yo Fausto Sevillano.
Chao.